Este podcast se grabó el 16 de diciembre del 2016.
Este podcast está patrocinado por Alex Roth, Julio César Rodríguez Nava, Juanjo Silva, Francisco de la Torre, Usuario 422, Carlos Rabiela, Araceli Parra y Ax García.
Han sentado a Zona Negativa Podcast. Un podcast sin sentido. Estamos escuchando The Marriage of Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart y bienvenidos a esta emisión de Zona Negativa Podcast en su emisión 117. Yo soy Dania y artísticamente les presento a Beto.
Hola negativos, estamos aquí una vez más en la Zona Negativa y pues estamos muy talentosos el día de hoy, muy artístico el pedo. Y enfrente de mí tengo a Arlene, sosteniendo una taza de los Avengers.
Aquí estoy, pues es arte, es el noveno arte, Beto.
Sería el décimo, ¿no?
Creo. ¿Por qué?
Porque no es un cómic, eso es café.
Pero tiene un cómic.
Bueno, ok, es la combinación entre el décimo y el noveno.
El café es el primer arte
De todo. De todo el mundo.
Así es. Salud. Bueno, ¿y a quién más tenemos aquí?
Aquí tenemos a el Esteban.
Hola, ¿qué hace? Yo soy el Esteban.
¿Eres una van? Esteban. No, pero está muy malo el chiste.
De hecho, bye. Sí, soy Esteban, gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y pues, vamos a hablar, sí, de eso, del arte. Eso me emociona mucho. Bueno, tenemos aquí al lado una persona que se está negando, como buen negatorio, a hablar en este podcast. Pero sin más, sin en cambio, que va a ser nuestro productor, que es el Pollillo. ¿Qué onda, Pollo? Saluda.
Desde Monterrey hasta Arizona. In the mix. Producciones negatorias.
En la producción Pollo. Oye, Dana, ¿qué tal si empezamos esto de una vez? Porque ya hace hambre.
Hay que empezar esto muy artísticamente. El 1-1-7. ¡Vamos! ¡Vamos!
Hoy presentamos la Zona Negativa.
¡Pero cielos! ¡Es el sistema planetario de la Zona Negativa!
Sus planetas giran alrededor del agua lanzada de un hoyo negro. En vez de alrededor del Sol, uno de los planetas parece ser un mundo de inversión, gravedad y leyes físicas revertidas con extraños y temibles habitantes de increíbles poderes.
¡Vamos de regreso aquí a la 101.9 FM!
Advertencia. Este audio no ha sido clasificado por la SRB, la AA o la AAA. La distribución ilegal o ilegal del humo será castigado con 5 años de cárcel, bullying virtual
y la discografía del Commander.
Esta transmisión contiene opiniones de personajes de poca moral, vocabulario limitado, con altas dosis de carrilla, armas de fuego, alusiones homosexuales, culillos, Beto bailando en cuadritos, pones voladores y se recomienda discreción, putos. Como frutas y verduras, pulos, como mazapán, no escucha reggaetón, el uso excesivo de este producto agranda el pene. Ningún saco fue dañado en la fabricación del mismo. En carreta.
Y negatorios, ya estamos de regreso aquí en la Zona Negativa. Y dime, Dania, ¿de qué se va a tratar este podcast? Péganos con el Wikipediazo.
El arte, del latín ars, es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. La clasificación utilizada en la Grecia antigua incluía 6 disciplinas dentro del arte: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía. Más adelante comenzó a incluirse el cine como el séptimo arte. También hay quienes nombran a la fotografía como el octavo arte, aunque suele alegarse que se trata de una extensión de la pintura, y a la historieta como el noveno. Sus detractores indican que es, en realidad, un puente entre la pintura y el cine. La televisión, la moda, la publicidad y los videojuegos son otras disciplinas que en ocasiones son consideradas como artísticas.
Muy bien, pues...
De tu arte a mi arte, yo prefiero el arte del Esteban. Está bien chingón.
Sí, yo también prefiero mi arte. Sí.
No, mi gracias,
arte, güey.
Por
es
eso.
Una canción esa. Una
mi arte.
De banda. No. Ah, sí, hay una canción. Sí, muy artística, de hecho, sí, de banda.
Muy artística.
Sí.
Con esa letra.
Así dice que prefiere mi arte. Ajá. Pero no sé si se trata del Golden Shower.
Pregúntale a Ricky Martin.
Sí, definitivamente gracias por preferir mi arte.
Sí, claro, claro, yo prefiero tu arte, güey. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué tal si comenzamos con un debate?
¡Cállese! No me interrumpa.
Quiero proponer un tema que está medio controversial. Quizá no lo han escuchado por ahí, pero la verdad... Bueno, la otra ocasión estábamos tomando una copilla de vino, Beto y yo. Y comenzamos a hablar de lo mismo. Y esto se trata de cómo había una cultura y donde se llevaron ciertas piezas arqueológicas o pinturas o cualquier tipo de arte que se llevaron de un país a otro con o sin aprobación, ya sea del artista o del gobierno. Entonces hay una controversia allá afuera donde donde hay arte o piezas de arte importante en X museo en cualquier parte del mundo y el país del origen de ese arte está pues pidiendo que le regresen esa pieza de arte pues porque es oriunda o de ese lugar. Tengo dos ejemplos que son creo que muy importantes dentro de este tema y uno de ellos es o habla sobre el penacho de Moctezuma, que vendría siendo este tipo. ¿Sí saben qué es el penacho de Moctezuma?
Yo no.
Tú sí, ¿verdad, güey?
Así es, sí, sí. Es muy famoso, es una obra plástica muy famosa, ¿no?
¿Quisieras describirla un poquito?
Bueno, el penacho de Moctezuma viene siendo un conglomerado de plumas de quetzal. ¿Saben lo que es un penacho? O sea, en general, es como una especie de corona que usaban los aztecas. Uh-huh, okay. Quizá ustedes lo reconozcan mucho porque lo utilizan también los nativos americanos que tienen plumas en la cabeza, ¿no? En la corona. Y bueno, este penacho pues es muy particular porque se trataba del emperador azteca. Es considerado hermoso el penacho que tiene que es alrededor de unos 600 años, 700 quizá.
Yo creo que sí fue algunos 500, de 500 años, sí, más o menos.
Y entonces el penacho, este famoso penacho, se conservaba en México hasta la llegada de Maximiliano de Hamburgo, impuesto por los franceses en México.
Okay. De hecho fue cuando llegó Hernán Cortés.
¿Se lo llevaron a Europa?
Así es.
Okay.
Cortés llegó con Moctezuma y le dijo que se convirtiera a la religión...
¿Religión?
Religión cristiana o católica. O si no, habrían consecuencias. Moctezuma, pues, entendió eso como que okay, va a haber guerra. Pero él quería como que suavizar las cosas. Entonces le regaló a Cortés alrededor de 130 piezas de arte, digamos, para suavizar las cosas y que se las llevaran al rey que vivía en ese entonces en, bueno, naturalmente en Europa, en Alemania. Y entonces esa fue la razón por la cual se la regaló y se la llevaron a Europa.
Yo lo que entiendo es que con la invasión francesa se llevaron muchas cosas, entre ellas el penacho. Pero tiene mucho sentido lo que dices tú. Y bueno, que después llegó a manos austriacas, ¿no?
Ah, sí, eventualmente, sí. Ahorita está en el Museo Nacional de Antropología. No, perdón, este es el que tenemos en México, disculpen. El Museo de Etnología de Viena, en Austria. Entonces ahí actualmente está esa pieza de arte, o más bien esa pieza arqueológica en Viena. Y bueno, el otro ejemplo habla sobre las esculturas que se les llaman los mármoles de Elgin, que estas son unas obras o esculturas que estaban originalmente en el Partenón, en Atenas, Grecia. Y en estas, en 1800, el conde Elgin, que vive vivía en Inglaterra, le prácticamente pidió que si se las podía llevar parte de esas obras, porque ya había habido una explosión dentro del Partenón, porque lo utilizaban para crear pólvora y entonces explotó. Y eventualmente lo convirtieron en diferentes, o tipo una tienda, y estaban deteriorándose. Entonces él dijo, oye, en ese entonces estaba el Imperio Otomán, y les dijo, ¿qué tal si me llevo estas piezas y yo las conservo sin ningún problema? Y entonces hubo un acuerdo entre el Imperio Otomán, que era el que gobernaba gran parte de Europa en los 1800.
Otomano se dice.
No se dice, ¿cómo se dice? Perdón.
Otomano, el Imperio Otomano.
Ah, bueno, el Imperio Otomano, gracias por la corrección. Y bueno, la historia de ahí es de que, bueno, él se lo llevó y estas están actualmente en el Museo Británico, en Londres, Inglaterra. La cuestión en este aspecto es de que, por ejemplo, México le ha estado pidiendo a Viena, a Austria, que le regresen el penacho de Moctezuma. Y a Grecia le ha estado por los últimos 100 años, de igual manera, pidiéndole a Inglaterra que le regrese estas esculturas que estaban en el Partenón, que son por lo general mujeres con... Bueno, sí, mujeres, pero aquí la cuestión es de que deberían de estos países que son actuales dueños de estas piezas regresárselos a su país, al país de origen, o como ellas las han conservado por tanto tiempo ya tienen tantos derechos y se deberían de quedar ahí.
Pues la única razón porque todavía existen todas esas piezas es porque whoever had them pues las cuidó muy bien. It wouldn't be the same si el país donde la hicieron, tal vez they wouldn't have taken care of it that well.
Sí, de hecho, eso es lo que hubiera pasado de cierta manera, que no la hubieran conservado y eventualmente se hubieran destruido. Por ejemplo, los mármoles en Elgin hubieran terminado destrozadas, lo más probable. Y el penacho de Moctezuma también igual hubiera sido olvidado entre la guerra, hubiera sido destruido. Beto y yo comentábamos que creemos que sí debería de ser que lo regresen al país de origen porque su contexto es ahí, es donde pertenecen, es donde todo lo que les rodea es lo que los hace que una cosa se identifique con la otra y que tenga sentido decir, ok, el penacho de Moctezuma está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, donde también hay o están las pirámides de los aztecas, donde están tantas otras piezas arqueológicas, y todo tiene sentido. Vas al museo y ves esto y ves lo demás y todo te hace sentido porque es de ahí, porque lo encuentras ahí.
¿Pero esas piezas pueden viajar?
En condiciones ideales, sí. Yo creo que sí pueden viajar. O sea,
sí, los tienen, me imagino, en un contenedor especial que hasta les los mantienen a una cierta temperatura para que se conserven.
Por lo menos las mármoles del Hin, sí podrían ser transportadas, pero esa es una de las cuestiones que, por lo menos con el penacho Moctezuma, pues no sé, estas personas que se dedican a digamos, científicos, no recomiendan que por lo menos el penacho de Moctezuma se mueva porque con alguna vibración se podría desintegrar o hacer así casi polvo. Entonces, sí. Austria de cierta manera dice, no, pues si lo sacamos de aquí, o sea, se va a destrozar en el transcurso, entonces no les conviene.
Es cuestión de orgullo, porque Austria se dice que no le quiere regresar el penacho a México porque todavía están enojados o ardidos porque México, Benito Juárez, fusiló a Maximiliano de Hamburgo, que era austriaco. Entonces se quedaron ardidos y dice, por mis huevos no les regreso lo que les pertenece, ¿no?
El penacho en México era parte de algo normal para ellos y había, me imagino, muchos más. Si se hubiera quedado ahí, se hubiera desintegrado, se hubiera destruido, ya no hubiera existido. Lo tiene Austria y lo cuidan y lo mantienen y todo, todavía existe, está bien. Si lo vemos como si fuera una persona, agarran a un mexicano y lo llevan a Austria, lo educan y lo hacen una figura extraordinaria. Y ahora que esté diciendo México, pues regrésate, eres mexicano, ya no va a tener conexión esa persona con México. No, yo soy acá de Austria. Austria es el que me hizo a mí, entonces, ¿qué yo voy a ir a hacer a México?
Yo también pienso así lo mismo. Yo creo que se deben de quedar donde están y pues por las razones por qué están ahí, pues mejor para esas piezas de arte porque todavía están aquí.
Se han conservado.
Ajá.
Pues sí, pero como es Esteban, quieres ir a comer comida italiana, pues vas a Italia. Quieres comer comida griega.
Vas a Olive Garden.
Tienes razón, no es un mexicano cocinando.
En el microondas.
Sí. jugar rugby, vas a Inglaterra, ¿no? No va a aprender a jugar rugby. O sea, ¿quieres ver el penacho de Moctezuma? ¿A dónde iría? ¿Dónde te dice la lógica que tienes que ir? ¿Dónde va a pertenecer eso? ¿Vas a ir a la Ciudad de México?
México, sí. Exacto.
¿Quieres ver las esculturas de Grecia? ¿A dónde vas? Pues, la lógica te dice, voy a ir a Grecia, ¿no? A Atenas, a verlas. allá, pues sí, en su ambiente natural, por llamarlo de alguna manera.
Contexto, sí. También hace tiempo estábamos argumentando con argumentaba yo con unos compañeros y ellos me decían, güey, pero qué tal si por ejemplo tú no puedes ir a México o tú no puedes ir a Grecia, más bien en cambio vas al museo local y encuentras una pieza que es de este país y por ende te puedes educar sobre lo que es esa cultura. Y sí, eso es un muy buen punto. Creo que hay piezas, por lo menos estas que son tan importantes para la historia y que eran tan importantes para la cultura y que de cierta manera hoy en día siguen siendo, o más bien siguen siendo importantes para esta cultura, que sí deberían de estar en su lugar de origen. Por ejemplo, hoy en día que si vas a una galería y compras, o en cuando Frida Kahlo o Diego Rivera estaban vivos y que les compraban sus pinturas, se las compraban y se las llevaban y no pasa nada. O sea, México no dice, ok, no, regrésame las pinturas de Diego Rivera, ¿verdad? Porque hubo un contrato real y hubo dinero. Ahí sí no hay problema, ¿sabes? Pero de estas piezas estamos hablando ya de cientos de años, de una cultura o de culturas tan importantes que son para este país. Entonces, de cierta manera, sí creo, o más bien pienso, o mi opinión es de que sí deberían de estar en su país de origen, por lo menos estas.
Es un buen puente para los de otros países que lo ven y dicen, y esta pieza que hace aquí no se ve relativamente parecido a nuestra cultura. Abre una pregunta, así que es, México, y tienen a México en mente, tal vez se ponen a buscar. Cierto. De que quién, sí, o sea, quién es México.
Así es. Bueno, lo ideal sería que en realidad todas estas piezas, estas figuras, le dieran la vuelta al mundo, ¿no? Es lo ideal, pero muchas veces no se puede por el hecho de que, como dice Arlene, son muy delicadas y no pueden soportar viajes. Un ejemplo de una pieza que se conserva en su lugar de origen, porque el artista sí lo quiso en primer lugar, es el David de Miguel Ángel. Fue creado en Florencia, Italia. Duró 2 años esculpiendo esa obra. Y entonces fue puesta en una de las plazas principales de Florencia porque era un regalo de él para la ciudad. Hubo un momento en la historia de Florencia en el que había unos, digamos, burguesas, unos fresas que manejaban la ciudad y la manejaban muy mal, eran muy corruptos, que se llamaban los Medici, era la familia que controlaba Florencia en ese momento. Y hubo un momento en el que hubo una especie de guerra civil, una rebelación en contra de esa familia, que empezaron a apedrear una trifulca y empezaron a apedrear la estatua del David, de Miguel Ángel, y la empezaron a dañar. Entonces lo que hizo el gobierno de mismo de Florencia, lo que sabes que la desinstalaron de donde estaba y la pasaron a una especie de conservatorio de arte. Eso fue en los 1800, creo. Pero ahí está, en Florencia, no se la llevaron a otro país, no está ahí, como dices tú, en su ambiente natural. Si quieres ir a ver el David, vas a ir a Florencia, ¿no? Donde fue hecha y para lo que fue hecha la estatua.
Este es el güey que está totalmente desnudo y que tiene relativamente un pene muy chiquito.
Sí.
¿Se ha descontrado la controversia esa de que en ese entonces era como que tabú, de cierta manera, hacerles el pene muy grande? Entonces todos trataban de hacerles un pene así chiquito o que no se viera tanto o que no fuera tan escandaloso.
¿Sí? Órale, no, pues sí, lo hicieron muy chiquito a proporciones de la estatua, ¿no? Que es muy gigante. La estatua que mide como unos 4 metros.
Sí, es muy grande.
Es muy grande. Este vato, Miguel Ángel, duró 2 años y medio esculpiéndola sin parar. Duró tanto que las herramientas se le abollaban y tenía que repararlas, tenía que volverlas a fundir y rehacerlas a través del principio. Todos los cinceles, todo lo que utilizaba para esculpir.
Se jodieron. Sí. No, pero sí es una pieza de arte excepcional. Está perfecto.
Pero yo digo que se queden donde están.
De hecho,
tiene sentido. Sí, o sea, sí, sí.
No, decir verdad, no se van a mover. Porque no, si un país, por ejemplo, si Londres, el Museo Británico, decidiera regresarle a Grecia los mármoles, o el otro país diría, ¿sabes qué? Yo también quiero esto que tienes mío. Y luego todos los países entonces comenzarían a pedir sus piezas artes, de artes nativas, yeah. Entonces de ninguna manera va a pasar, lamentablemente.
A menos que haya otra guerra, entonces otro país las quita.
Se las roba.
Sí, podría ser. Que ya ha pasado, de hecho. Que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un brequecito? Y por lo pronto aquí vamos a conservar al pollo.
No te muevas.
Que no se mueva. Le vamos a poner bálsamo para que no se deteriore y ahorita regresamos.
Y luego le tiramos unas piedras.
Sí, porque se le quita.
Y ustedes, como esas piezas, no se muevan. Thank you.
Negativa Podcast, un podcast sin sentido.
Ahora llévanos a través de la barrera del espacio-tiempo hacia la zona negativa.
www.facebook.com/zonanegativapodcast.
¿Y qué pasa contigo? ¿Qué no entiendes español o qué?
Antes no lo entendía, pero ahora sí.
Hola, negatorios. Habla Juan Sosa. Sé que me conocen como miembro de Zona Negativa, pero también quiero invitaros a mi podcast de Entra la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Aquí en Entra la Oscuridad nos enfocamos en compartir los relatos paranormales de gente a la cual nunca llegará a ser escuchada por radio. Para eso se hizo este proyecto. Pueden escuchar nuestros podcasts en iVoox, Libsyn, YouTube, iTunes y en nuestra página oficial de Entra la Oscuridad. Si les gustaría participar, pueden mandar un correo electrónico a entralaoscuridad@gmail.com. Sé que se van a sorprender de cómo soy en Zona Negativa, pero en Entra la Oscuridad soy un poco
diferente.
Y bueno, negatorios, ya estamos aquí de regreso en este episodio número 117. Estamos hablando del arte y tenemos aquí un poco de más temas que ofrecerles.
Les tengo una pregunta. Así rapidito, nada más nómbrenme a su artista pintor favorito.
Pues Frida.
Frida Kahlo.
Eso es, casi no sigo artistas, ni pintores. Yo, no.
Por eso.
Pero clásicos que Van Gogh, te podría decir, y que sí me gusta. Sí. Pero no conozco a varios como para decir de que Van Gogh es mi favorito.
Soy muy ignorante en el tema, pero se me hace muy interesante las de Dalí, el surrealismo que usa, pero el significado que tienen, según yo, está chido, me gusta.
Sí, está muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues no vamos a hablar de ninguno de esos artistas.
Okay.
Ninguno de esos que que ya están muertos, pues.
Que nos vas a sacar de la zona de confort.
Exactamente. Sí. Diría un amigo, exactamente. sí vamos a hablar. Bueno, ya los negatorios y nosotros todos estamos ya bien informados o hemos escuchado por lo menos de estos artistas que ya han fallecido y que venden hoy en día sus pinturas a una cantidad extraordinaria y exuberante, millones y millones de dólares. Pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar sobre los artistas contemporáneos que están vivos y que están haciendo una revolución allá afuera y que están haciendo algo muy chingón y diferente, que nos están de cierta manera cultivando entre la cultura, porque todos de cualquier manera estamos expuestos día a día a lo que es el arte. Entonces si quisiera, dicho ya eso, quisiera comenzar con el hola artista favorita de Pollo, que es Yoko Ono. Sí saben sobre ella, ¿verdad?
Ya hemos escuchado. Pollo ya hemos escuchado sobre su arte muy, muy peculiar, ¿no?
Bueno, en alguna ocasión escuché que Pollo dijo cuánto la odiaba. Pues ella es una de las artistas contemporáneas. Está dentro de las 10 o dentro de los 10 artistas más famosos de hoy en nuestros días, lo cual a mí me sorprendió, a decir verdad, porque sí había visto que tenía que habías hecho una que otra exhibición. Por alguna razón, pues no me llamaba la atención. Bueno, primero sí quiero comentar que estos artistas, si encontré un factor común, es de que utilizan el arte para comunicar alguna idea, ya sea contra una institución, contra el gobierno, en cuestión política.
Todos ranteando.
O de políticos. Sí. Entonces sí me di cuenta que por todo, por lo menos de los que voy a mencionar ahora, se van de la mano, así como que vamos a hacer arte, pero vamos a hacer arte que tenga un significado, que hable sobre o que vaya en contra del gobierno, de alguna situación. Ajá, exacto. Entonces, por lo menos Yoko Ono, sí, su arte o su arte conceptual habla de cómo quiere que haya paz en el mundo y todo se relaciona con eso, no más guerras, no más nada. Seguramente John Lennon la inspiró para que hiciera esto o lo que ha estado haciendo hoy en día. Si están relacionados, ¿han visto alguna exhibición, alguna pieza de arte de ella?
No, pero yo he escuchado en un podcast que una vez recomendamos aquí, y Pollo también ya, me imagino que ya sabe, que se llama Dos Nombres Comunes, que estaban platicando precisamente de una exhibición que hacía ella, que se trataba de simplemente, ella se paraba frente a la gente y todo lo que hacía eran gemidos, como si estuviera teniendo sexo. Es todo lo que hacía, se paraba, a ver, Pollo, hazle.
Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh.
y así sonaba. Entonces eso era su arte, no sé qué quería expresar exactamente con eso, quizá, no sé, placer, no estoy seguro. A mí se me hace algo extraño, ¿no? Que haga ese tipo de exhibiciones.
Y le pagan.
Y le pagan, sí.
Y muy bien, ¿eh? Hay otros artistas, tenemos a uno muy famoso, de hecho, no sé si han estado ustedes aquí en el Museo de Phoenix, que tenemos aquí. Tienen una instalación que es permanente, es un cuarto, el cuarto está oscuro y cuando entras hay un montón de lucecitas. ¿Han estado ahí dentro?
No, jamás.
Ok.
Hace años que no voy.
Está altamente recomendado. Yo cada vez que voy al museo, que es cada mes por lo general, tengo que entrar a esa instalación. Es extraordinaria. Te hace sentir que no estás en este planeta, que estás en el ciberespacio o algo así. Wow. Extraordinario. Se lo recomiendo altamente. Y la artista se llama Yayoi Kusama y es de Japón. Actualmente vive en Tokio. Es una artista contemporánea muy peculiar, a decir verdad. Si ustedes la ven, usa una peluca rosa tipo güey, ¿cómo se llama?
Galaxia,
tipo así, así, ¿verdad? Sí. Tiene una personalidad muy fuerte. Nació en 1929, así que ya tiene que 80, ¿no?
Wow.
¿Eso es posible?
¿Qué
años tiene? Entonces, no, nació en 1929, por lo tanto tiene
como
86, uh-huh. 87 años.
Pues, a ser del vuelo de la wow. Yoko Ono, más o menos.
No, pero si la ves parece de 40 años, ¿sabes? Te lo juro, sí.
Sí.
Pero bueno, es que
yo la busqué aquí.
Es de Japón. La puedes mostrar
para. Tu atracción hacia ella.
Sí, no, sí, seguramente fue eso. Bueno, entonces ella sufre de una. Tiene una condición mental que sufre casi de esquizofrenia o alucinaciones.
Órale. Es exactamente lo que yo te iba a comentar: que muchos artistas sufren de problemas mentales. Muchos de ellos pueden ser el tipo más depresivo o el tipo más genial, ¿no? Que la misma enfermedad los lleva de un polo al otro, ¿no? Entonces es algo muy común
también
entre artistas extraordinarios.
Un poquito, no muy cercano al arte, pero los matemáticos más famosos también tenían problemas mentales. Sí. O sea, tal vez nosotros somos los raros y ellos son los normales, pues sí, deberíamos de ser todos y nosotros estamos.
O sea, de repente
mal.
que sí una condición mental te lleva a hacer este tipo de cosas.
Uh-huh.
Entonces sí había escuchado también yo esa relación donde usualmente las personas que tienen una creatividad tienden a sufrir de condiciones mentales, ya sea psicológicas o casi psiquiatras. Si eso es lo que le llevó a hacer esto, pues bendito esa condición porque es extraordinario su trabajo. El año pasado, si no recuerdo mal, tuvo una exhibición en Ciudad de México y las líneas, las colas eran extraordinarias. O sea, los boletos estaban agotados, la tuvieron que prolongar por una semana más porque la gente estaba... Quiero ir, tengo que verlo. Estuvo, no sé, dos semanas y la tuvieron que prolongar más. Búsquenla, se llama Yayoi Kusama. Y su trabajo, la verdad, es que sí vale la pena. Y ustedes que están aquí o los que viven aquí en Phoenix, visiten el Museo de Phoenix y busquen esa instalación, que es un cuarto, así, ¿verdad? Entras y si van con alguien, ya sea que ustedes les tapen los ojos a ellos o viceversa, o los dos entran así, quítenselos cuando ya estén adentro, se van a quedar sorprendidos. Es un orgasmo visual de magnitud.
Vas a terminar como yo con uno, con un orgasmo acá, así, masivo.
Sí, sí, sí.
Estás escuchando
Zona Negativa Podcast,
el mejor podcast del universo. Y no lo digo yo, lo dice nuestro patrocinador oficial,
Leche de Pollo.
Entregados a tus casas por Saku.
En carreta.
Y bueno, otro arte, ya hablamos algo muy plástico, que de pinturas y luces. Otro arte que es considerado el séptimo arte sería el cine, ¿no? Y tenemos muchos artistas contemporáneos vivos ahorita y que ya han muerto, grandes artistas del cine, de grandes directores como Kubrick, Hitchcock y quién más, pollo, dinos uno más, ayúdanos, no seas puto, güey.
¿Muerto?
Que ya hayan fallecido.
Que haya fallecido. ¿Qué te parece el indio?
Ándale, el Indio Fernández, y contemporáneos tenemos un chingo. Uno de ellos, así rápido, para mí, que es un gran artista, pero es artista exponencial para mí. Chivo Lubezki, para mí es un verdadero artista, de que ese te hace ser como Yoko Ono, te da un orgasmo masivo. ¿Lo conoces, Esteban?
Sí, sí, sí.
¿Saben quién es ustedes? Dania, Arlene. ¿Quién es el Chivo Lubezki?
Es el que hace las cosas raras. ¿Cuál estás albureando?
No, ese es su Emanuel Lubezki. Porque Estamos hablando de que el cine es una combinación de varios artes, como la música, la fotografía, la escritura, o sea, la literatura más bien dicho. Pero este tipo, su especialidad es la fotografía y su arte está plasmado en varias películas que son imágenes hermosas, como por ejemplo La Princesita. ¿Se acuerdan de La Princesita de 1995, creo que es? 1994, que hay una escena en donde la personaje principal va a cruzar de un edificio a otro. ¿Te acuerdas? Pues bajo la lluvia y va cruzando sobre un cable de una ventana a otra. Eran como 5 pisos de altura. Haz de cuenta que la cámara está flotando en el aire cuando no existían los drones ni nada de ese tipo de tecnología que tenemos hoy. Y este tipo logró capturar esas imágenes en 1995 de una forma magistral. O sea, el tipo se debió haber llevado el Oscar a la fotografía en ese año, la cual no se la ganó, se la ganó Braveheart esa vez, pero bueno, su trabajo, su arte está plasmado ahí para siempre.
Los premios, por ejemplo, el Oscar son, ¿cómo se dice? Está como el Donald Trump, ¿son fair o están rigged?
Yo pienso que tienen influencia.
Sí, ¿verdad que sí?
Tienen influencia.
Como que realmente no le ponen lo que la gente...
Como si estuvieran más en cambio. Creo que hay muchas veces en las que no tienen de otra más que dárselo al quien realmente merece. Por ejemplo, la antepasada, perdón, Birdman, cuando ganó Iñárritu, no tenía competencia. O sea, por más que haya estado, que hayan querido hacer corrupción ahí, no podían. O sea, no había quien le diera un tiro a Birdman en realidad. Entonces se lo tuvieron que dar al mexicano porque no había de otra, yo pienso. En esta última ocasión le dieron el Oscar a Iñárritu, sí, pero... La mejor película se la llevó otra que yo creo que no lo merecía, pero quién sabe, se llama Spotlight. Para mí no lo merecía, pero yo creo que The Revenant debió haber llevado ese Oscar, pero sí, yo creo que sí debe de haber influencia monetaria por ahí.
Espérame, ¿la influencia que dices es a favor de alguien que es muy famoso o de una película que ganó millones de dólares y por lo tanto digamos que le dan el Oscar a la mejor película o al mejor actor porque vendió en taquillas una cantidad enorme?
Sí, lo que me refiero es de que los premios no necesariamente les dan a las películas que tienen más forma artística o que, no sé, sí, se van como que con las más taquilleras.
¿Sabes que yo leí lo contrario? Por ejemplo, con lo de Birdman, que dijeron que no fue una película muy taquillera, por lo menos su calidad, la película en sí era extraordinaria y por lo tanto se lo dan a ellos, a pesar de que no hizo millones y millones de dólares allá en las taquillas, ¿verdad?
Sí, de hecho, Birdman no fue exhibida en los Harkins, o de hecho fue exhibida, pero fue, creo que nada más fue un fin de semana, porque fue exhibida en puro cine, en ¿cómo se llama? Cines de artes independientes, así es. Ajá.
Sí, pero yo creo que tal vez, por ejemplo, esa fue una excepción y que se te queda grabado y ya se te queda para como, esa vez que ganó Birdman. Pero se me figura que repetidamente se las dan a las taquilleras nomás porque...
Sí.
Porque tienen al gran actor, que tienen
al gran director.
Sí,
sí.
Pero no necesariamente que tengan más valor artístico.
Sí, luego muchas películas después de la premiación salen en Blu-ray, les toca salir to release en Blu-ray. Entonces es muy bonito que digan en la portada ganadora del Oscar, bla, bla, bla. Y vende más, ¿no?
Uh-huh. Seguro.
Estás escuchando Zona Negativa Podcast.
Tibus, que está aquí, acaba de decir que la música que hay hoy en día, que nadie es artista. Lamentablemente no tiene micrófono, pero Adeline, ¿ibas a comentar algo?
Sí, Tame Impala es una banda que a mí se me hace... El güey que escribe todas las canciones y todas las lyrics y todo eso, él está en otro pedo, es bien artístico. Y también ya está saliendo más música como la que hacen ellos, porque sí son dos personas que hacen la música. Está entre como indie, electrónico, pero con, no sé, con unos soniditos y undertones bien, no sé, bien suaves que tú misma te pones, o tú mismo te pones en la música y sientes como lo que te hace sentir arte, bonito o feliz o triste, lo que sea que están tratando de sacar. Tame Impala a mí se me hacen unos de los mejores músicos de nuestro tiempo. Pero no los conocen, ¿verdad?
No,
los conocemos.
Perdón.
Ya sé, por eso se quedan.
Pero, de hecho, es una de las preguntas así como que tenía o que me hiciste formular ahorita, así de que sí ves cómo teníamos a Michael Jackson, a David Bowie, a Bob Marley y a todos estos otros que ya han fallecido. De hoy en día, yo no soy experto de esto, así, ¿verdad? Pero ¿quién pueden decir así que este artista, la verdad es que es un ícono, es extraordinario y está vivo, está con nosotros?
Contemporáneo.
Así es.
Okay.
O que sea, de repente, que esté joven y que esté llevando toda esa, que tenga esa energía, esa calidad de trabajo, ¿sabes?
Uy, pues me vas a hacer pensar, güey. Me vas a dejar aquí, güey, callado un rato.
Pues de eso se trata. De pensar, de quedarnos callados, no.
Okay. Yo tengo un anti-bandwagon.
A ver.
Que todo el mundo piensa, que en mayoría sí veo las opiniones de que esta artista es creativa y es un ícono y es un pero a mí no me parece, su expresión no conecta conmigo. Beyoncé. Es muy buena bailarina, sí. Canta bien, pero no es...
No está a ese nivel.
No.
Muy buen punto. Ya me hiciste preguntarme eso de qué hace realmente a un artista, de estos que están cantando, que cantan. Si es una combinación de su voz, de su inteligencia, de compositor, de cómo se mueve en el escenario, del carisma. Sí, bueno, al final, bueno, creo que es todo eso. Entonces, si no tiene eso, ¿le podemos llamar artista todavía?
Sí, por ejemplo, Beyoncé sí todavía es un artista y hace muy buen su trabajo.
Entretenimiento.
Es muy buen entretenimiento, sí, para entretener. Te baila y se deschonga y tú estás, wow, Beyoncé.
Okay, pero ¿a qué le llamas un artista? Un artista es alguien que crea su propio contenido. Ok, pero alguien está diciendo qué hacer. Alguien escribe las canciones. Ha de tener un coach para decirle cómo cantar. O sea, si ves los artistas como Mozart, todos los de música clásica, nadie estuvo ahí para decirles cómo hacer. Sí. Ellos solitos tuvieron que sobresalir. Eso es un artista.
Un artista que yo pienso que no está reconocido mundialmente como debería estar reconocido es Juan Gabriel. Ese güey era un artista en todo sentido. Era, componía, arreglaba, o sea, los arreglos de sus canciones estaban magistrales. A pesar de que le echen carrilla de que era homosexual y que no sé qué, el tipo era extraordinario en todo sentido. Era músico, tocaba música, o sea, instrumentos, era un cantante excelente, compositor excelente, escritor, o sea, el tipo era completo en todos los sentidos. Y yo creo que, para mí, de lo mejor que ha dado México y el mundo en general, yo creo que debería ser patrimonio de la humanidad, de todo su trabajo.
Sí, 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 totalmente.
Que de hecho escribió un chingo de canciones.
Más de 1000 canciones.
1400, creo, algo así más o menos.
Sí, sí, sí.
Para mí es un artista verdadero.
Así es.
Sí.
Sí, sí, sí.
Bravo.
Bravo.
Bravo, Juan Gabriel. También José Alfredo Jiménez, por lo mismo, que él componía y él tenía ese control de su trabajo. Y más en cambio, hoy en día seguimos, por lo menos yo, me encanta su trabajo. La sigo cantando y me sé muchas de sus canciones y siguen siendo importantes, influyentes en el mundo de hoy en día. Entonces, un artista es esa persona que puede componer, que puede cantar, o cuál es la mejor expresión.
Sí, exacto. Yo pienso que a un cantante como, por ejemplo, José José, que es un excelente, o era un excelente cantante, que le dicen el príncipe de la canción, no era un artista completo. ¿Por qué? Porque él era excelente interpretando las canciones que otras personas le decían cómo cantar, que le decían, que le escribían por él, que se las arreglaban. Él nomás iba con su botella de coñac, su vasito lleno de hielo con coñac, y cantaba hermoso, sí, pero yo pienso que el artista era el que le componía, le escribía y le arreglaba todo.
Zona negativa.
Bueno, y regresamos.
Yo, porque soy artista y hago arte plástico, quiero hablar de algo que pasó recientemente sobre en Francia. Una persona encontró entre sus archivos, documentos, un dibujo de Leonardo da Vinci. Y pues se quedó así como que, esto parece de Leonardo da Vinci. Lo llevó a una casa de subastas y se los mostró, y resulta que ese pequeño pedazo de papel que tiene como contexto, se llama El Martirio de San Sebastián, que muestra a un santo cristiano atado a un árbol. Este dibujo tiene un valor de nada más y nada menos que $16 millones. Extraordinario.
Wow.
Entonces, wow, lo van a poner en venta y va a comenzar la subasta, digamos que en $16 millones.
Bueno, eso quiere decir que va a terminar el doble, por
lo menos. Quizá. Sí. Entonces, por lo menos también este reciente otro de Frida Kahlo, que encontraron una pintura de Frida Kahlo. No encontraron, pero la persona que lo tenía decidió ponerla en venta. Esta otra que se llama Niña con collar, si no recuerdo mal. Lo mismo, o sea, tipo cuando era la enfermera de Frida Kahlo en sus últimos días. Diego Rivera, cuando falleció, se la regaló a la enfermera como un gracias por toda la atención que tuviste con mi esposa. Y nada, esta se lo quedó y recientemente también, no sé, quizá un mes, se la llevó a una casa de subastas que se llama Sotheby's. Y nada más y nada menos que se vendió también por $2 millones. Extraordinario, ¿sabes?
Wow.
Bueno, entonces mi pregunta es de que yo como artista que hago pintura y vendo mis pinturas, de que mis pinturas no pasan de, no sé, de $500 o $1,000. Y más, en cambio, hay una pintura allá afuera que vale millones y millones de dólares de un artista que ya ni existe, que ya no está sobre la tierra, que ya no necesita dinero. Bueno, naturalmente, pues el dueño es el que se queda con ese dinero. Pero lo que quiero comentar o decir es de que compren arte. Compren de artistas locales, aprendan a tomarle ese amor al arte en general, pero más importante a las pinturas. Hace mucho tiempo leí una frase que decía: en la vida tienes que hacer tres tipos de inversiones que te van a dar para vivir, que te van a dar plusvalía. Y entonces una de ellas es la educación, la otra es comprar bienes raíces y la tercera es comprar arte. Eventualmente, como estas personas que son dueñas de estas pinturas, pues ganan millones de dólares. Pero si hoy en día tú compras una pintura, pues estás ayudando a un artista a que no se muera de hambre. ¿Qué les parece? Millones y millones de dólares.
Es exagerado, sobre todo porque el que creó esa obra no va a disfrutar de ese dinero, ¿no? Generalmente tienen las cosas, el arte tiene tendencia a incrementar su valor una vez que el artista haya muerto, desgraciadamente.
Sí.
Entonces, cierto, de cierta forma es injusto, pero bueno, es lo que le dejó a la humanidad, ¿no?
Eso es lo que hay.
Así que ponte a pintar muchas cosas para que tus bisnietos tengan que comer.
No. Lo que yo haría, güey, si yo fuera tú, pintaría muchas cosas, mucho arte, y fingiría mi muerte. Fingiría mi muerte y la pondría en venta. No es cierto.
No había pensado en esa, pero es muy buena.
Hoy una pregunta de las artes y de los artistas ya muertos. ¿Quién determina el precio si el artista ya está muerto?
Es una combinación así de demanda y cuánto producto de eso hay allá afuera. Mientras menos producto y más demanda, se dispara el precio del producto, como sabemos. Entonces sí, de eso depende. Depende de qué tanta demanda y cuánto producto. Mientras menos haya, mejor.
Contestando tu pregunta, que me imagino que lo que te referías era que si existía una asociación o alguien que decidía los precios de eso, del arte, me imagino que nada más existen evaluadores, ¿no?
Sí.
Son tipos expertos en arte que evalúan una pieza y punto, ¿no? Le ponen un precio y porque están certificados, me imagino. Entonces,
como si vienen la conocimiento, caja, sí. O si le quitaron el plástico.
Así es.
Sí.
Entonces, ¿qué les parece si ya yo tengo ganas de odiar, tengo ganas de rantear, tengo ganas de sacar todo? Quiero vomitar ahorita. Entonces, ¿qué les parece si ya nos vamos?
Como la semana pasada.
De forma artística. Sí, voy a posar y voy a vomitar. Y bueno, vámonos a los ranteos.
Zona de ranteo.
Últimamente en Facebook. No sé si ya alguien ha ranteado esto, pero es algo que he visto últimamente más y más. Y ya encontré el de dónde, el por qué se vuelven tan virales estas imágenes, que son una reverenda mamada. Pero haz de cuenta, seguramente les ha tocado donde abren su Facebook y de repente ven a una persona con alguna discapacidad física, algún trauma físico. Tuvieron un accidente que los dejó todos, mal. Y de repente alguien lo comparte y se escribe, el amén. En esto, así, ¿no? Y bueno, naturalmente sabemos que el amén no va a hacer ninguna diferencia para esta persona. Entonces yo seguía viendo que me preguntaba, ¿cómo chingados, neta, hay tanta pinche ignorancia en el mundo? Donde la gente sigue poniendo amén, 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 amén. Y dije yo, aquí hay algo raro. Y entonces, a ver, ¿ya lo habían notado antes? ¿No?
Sí.
¿Sí?
Sí, yo lo había notado.
Yo no.
Y habías encontrado entonces el porqué, el de dónde.
Porque entre más comentarios, más likes tengas, te vuelves más popular y por lo tanto obtienes ciertos patrocinios, ciertos dinero, haces dinero a través de eso, pues.
¿Pero qué hay detrás de la persona que puso esto, sabes? ¿Te has dado cuenta? ¿Has averiguado?
No, la verdad no, jamás. Okay. Me he puesto a indagar en el tema.
Ahí fue donde yo me dije, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto así? Y que hago clic a la persona que originalmente compartió este post.
Ajá.
Y en todas está una...
O sea, es un link.
No, en realidad. Es como, por ejemplo, si yo creo un post, pero lo pongo en la página de alguien más.
Ok.
Entonces ya eso, esa persona le pone amén y ya se va haciendo todo así de exponencia en el pedo, pues. Pero resulta que la persona original quien puso eso es una mujer acá bien voluptuosa. ¿Has visto eso o no?
Sí, sí, sí. Sí lo he visto.
Entonces dije yo, ay, güey, a ver, espérame. Entonces, ¿por qué? Fue un patrón que comencé a ver por qué todas están acá bien voluptuosas, enseñando las boobies, las chichis, lo que quieras. Y acá enseñando más de lo normal. Entonces hago clic en donde está esa persona y resulta que tiene un montón de videos porno, un montón de leaks a donde te pueden llevar a ver cosas, pues
algo muy artístico, ¿no?
Sí, de hecho.
Casual.
Y me puse a pensar, esta gente, ¿qué es lo que hacen al final del día? Entonces veo cuántos seguidores tienen, así que le están haciendo follow y tienen más de 1,000,000 de personas, estas mujeres. Y me pregunto, ¿qué hacen con 1,000,000 de followers? ¿Qué hacen con esas personas? Entonces mi imaginación empezó a volar y me pregunto si de repente le escriben a un usuario que tienen como follower y les dicen, oye, ¿quieres ver mi cuerpo? Y el güey, Simón, ok, pues te lo vendo, págame $20 y te dejo ver más. Y entonces que me pregunto si están estafando a sus seguidores, a alguno que otro que se preste y se deje llevar.
Sí, porque bien sabes que no es realmente esa voluptuosa, es un viejo de lentes atrás de la página.
Y también eso me estaba preguntando, ¿qué si al final ya no es la chava esta? ¿Qué si no es? Y es un güey de allá de la cárcel, pero tiene acceso a una persona que tiene videos y todo eso así.
Sí.
Entonces yo quería rentar a esa madre y más a la gente que le pone a mente. O sea, neta, en sus páginas de Facebook pongan o mándenle a estas personas que no hagan eso. Yo lo he hecho. Le he mandado como a 3 personas, güey, ¿para qué le pones amén? No va a hacer ninguna diferencia. Y aparte, ¿sabes lo que estás haciendo?
Y te lo debaten, ¿no?
No, de hecho me dicen, ¿sabes qué? No había pensado en eso. Y yo así de, ok, vale. Pero bueno, ese es mi ranteo.
Lo que pasa, existe una modita que está muy fuerte ahorita que se llaman los clickbaits. Que es páginas de modelos, ponen links que, oh, que okay, las 7 cosas que no te imaginabas del sexo. La número 7 es la más interesante. Hazle clic aquí y ya te ponen el link. O sea, y le haces clic, entonces la página en la cual te vas a meter obtiene una entrada más y por lo tanto gana más patrocinios y por lo tanto más dinero. Clickbait.
¿Sabes quién hacía mucho eso y lo dejé de seguir?
¿El Whatever Tomorrow?
Sí. Hacía eso donde te ponía así links, donde vas a una página y ves todas las 10 fotos o cualquier cosa. Y lo hacía ya constantemente. Que me aburrió, dije, no mames, qué pedo, o sea. Lo saqué.
Uno está muy tranquilo en Facebook cuando de pronto...
Yo voy a rantear, no voy a odiar porque yo lo amo con toda mi alma.
Michael,
voy a rantear a mi perro, el Cooper. Yo tengo un perro y está hermoso, es un beagle y tiene 10 años, está medio viejito. Hace 2 semanas me lo llevé al parque y lo caminé y que se relajara. Fuimos a ver a un amigo que estaba jugando rugby y ganó su equipo y me dice mi amigo, vamos a comer. Ah, sí, conozco este lugar, es vegano y hay un área afuera donde podemos comer junto con el perro porque me traje al Cooper. Y dije, pues llevan perros ahí. Entro y ordeno mi comida y luego me dicen, ah, tu perro es perro de servicio, sí, ¿verdad? Y yo, ajá. Es mentirota.
Sirve popó de vez en cuando.
Bastante. Pues le digo el Cooper the Pooper. Y la mentirota del año. Yo, ajá, sí. Aunque, okay, porque si no es un perro que de ayuda, de servicio, no me iban a dejar tener al Cooper ahí para comer. No me checaron y yo ordeno mi comida y ya, me voy al área afuera. Y hay una perra hembra que está muchacho comiendo él muy serio con una pitbull. Cachorra con un collar así.
Andaba bien cachorra.
Bien rosita así y la bien cachorra la pitbull. Y dijo, dale.
Y le dio al Cooper.
Y el Cooper pues estaba a, no sé, un
tres pies de la cachorra y el pinche Cooper por 40 minutos que estuve comiendo. ¡Au! No dejó de ladrar y yo, ¡qué vergüenza! Mi perro de servicio está ladrando por 40 minutos.
Pues que era de servicio, era gigolo, era de servicio. Y no lo dejaste trabajar, Daniel.
Y ladró por 40 minutos. Y hasta que se fue el muchacho con la cachorra, iban en una bicicleta con una canastita. Y se tardó como unos 10 minutos para acomodar a la perrita en la canasta. Y el Cooper más sufría porque se iba a ir. Así que renteo al Cooper. Qué bárbaro.
Espérame, ¿pero sí estás renteando al Cooper o te estás renteando a ti? Digo, porque...
Pues me la regó, no.
No, digo, porque tú fuiste quien dijiste, ah, sí, es un perro de servicio. Sí, a la gente que dice, lleva al perro a un pero lugar
no
común.
Pero no siempre es así el Cooper.
Sí,
el Cooper.
¿Ah, no?
No.
Oye, pero está, ¿cómo se dice FX? ¿Es FX?
No, ah, yo creo okay, que por
sí,
eso.
No, sí, pues sí.
Castrado.
Sí, castrado.
No, no está castrado.
No, pues y... le castró, güey. O sea, se le sí, fue se la castró,
no,
güey.
Si no hubiera estado esa perrita, se hubiera comportado como perro civilizado. Pero se volvió todo un animal. Wow. como lo es, así que ni modo. Mi pues perro no. De servicio ladró por 40 minutos.
No se le puede culpar, o sea, está, es su instinto,
no,
¿sabes?
No, pero bueno, sí, realmente el ranteo es para mí por mentirosa.
Por mentirosa.
Esa estuvo buena, muy buena.
Sí. Quiero rantear cuando ya te vas del trabajo y you're walking out of a room y todavía hay gente ahí, tú bye, así les dices a todos, bye, see you tomorrow, y nadie te dice nada. I'm like, what the fuck, man, like, I freaking said bye. Y eso me pasa mucho en mi trabajo, pero no sé por qué, porque todos son bien, they're all really nice, pero siempre, you can, bye. Tal vez una persona me dice, pero así ya me voy, bye.
Te estás...
Y nada dice nada.
Es porque te vas
nadie
temprano.
Nadie dice nada. No, no me voy a tiempo.
A la hora que tienes que ir.
5:15, goodbye, ya me voy.
No dices, have a good evening, bye. Nomás dices bye.
Bye, see you tomorrow.
See you tomorrow, okay. Yeah.
Pues es que lo que pasa, trabajas con puro dinosaurios. Yo he visto en tu Snapchat, ya no salen puro dinosaurio, puro T-Rex ahí.
Esos son los pacientes.
No, literalmente vi un T-Rex ahí trabajando.
Es Halloween.
Oh, sí,
y no pueden... Es que los patitas sí, no pueden...
Y no pueden hablar, nomás te rugen.
Sí, pero quiero rantear eso. Díganme bye, díganme see you tomorrow.
Eso me pasa en la casa cuando me voy. Ya me voy, adiós. Y si no me dicen bye, que no me quieren.
Que no se preocupan por sí. Mí. Pero sí, eso quiero rantear. Pero no pasa todo el tiempo, pero sí pasa todo el tiempo.
Bueno, el día de hoy voy a descargar mi odio en contra de mis vecinos de enfrente. ¿Por qué? Estaba yo bien tranquilo una tarde de verano. No, cierto, de hecho era invierno. Es invierno. Disfrutando de una taza de café con piquete con un amigo. Y estaba yo en mi recámara en una mesa. Entonces, de repente, estamos en la plática. Bien entrados en la plática yo y mi amigo. Y de repente se empieza a escuchar música que se escucha cada... Todas las tardes en mi vecindario se escucha un chingo de música a todo volumen que proviene de una casa en específico, cosa que se me hace de lo más maleducado, porque yo no quiero escuchar tu música. A mí no me gusta tu música, yo no tengo tu gusto, yo estoy haciendo otra cosa que no quiero escuchar música, ya sea que esté platicando con alguien, ya sea que yo quiera ver un programa de televisión, una serie en Netflix o lo que sea, ya sea que yo quiero trabajar en... No sé, X cosa, un hobby, lo que sea.
¿Tu tarea?
Mi tarea, lo que sea. Sí, lo que sea. Entonces, yo no quiero escuchar tu música. Yo no quiero que tú estés afuera en la banqueta, en tu carro, y pongas música a todo volumen en lo que platicas con tus amigos o lo X cosa, vendiendo droga, lo que hagas, no me importa. No tienes por qué estar llameando música a todo volumen para que todo el vecindario lo escuche. Eso es de mala educación y eso lo hace mi vecino de enfrente. Y esto está muy mal y lo ranteo y quiero que chinga su madre por maleducado. No me deje disfrutar mi tarde. No me interesa su pinche música de cholo. Me vale verga. Espero que su pinche radio se descomponga y no tenga dinero para comprar otro porque no lo quiero escuchar otra vez en mi vida. Y que chinga su madre lo que tengo que decir.
What type of music does he play?
Mozart.
Ojalá, güey. Puro pinche Little Wayne y pendejadas.
Imagino, es un carro así tipo Impala y toca una música que tiene mucho bajo.
Es un 300.
Y tiene mucho bajo y retumba.
Sí, así es.
Y luego no se escucha realmente cuál es la música.
Oye, sí, cierto. ¿Por qué les gustan esos tipos de carros?
No, deja como, tú el carro,
como
la
que
música.
Parecen, que parecen como lujosos. Pero no lo son en realidad.
No, aparte, o sea, ¿cómo se te ocurre hacer eso sabiendo que todo te van a escuchar? O sea,
pues ese es su propósito.
Ok, o sea, pero estás molestando a la gente. Estás molestando a la gente. Nadie sí, lo seguro. Está disfrutando.
Como su forma de marcar territorio.
Es un pinche perro, ¿ok?
Sí.
O sea, Daniel sí, porque Cooper. En realidad, pues aquí pueden hacer lo que quiera hasta un cierto límite que hay en la... ¿Qué es? ¿10, 11 de la noche?
No, eran las 4 o 5 de la tarde.
No, pero el límite.
El límite, no sé, no estoy seguro. No sé cuál es la regla. ¿Son las 10? Ok, bueno, no importa. Es de mala educación. Está mal. No debe de existir eso en ningún tipo de sociedad. No me importa.
Oye, pero ¿no crees que es un instinto del ser humano compartir algo que te gusta? Bueno, sí, a ellos les encanta, lo aman. Entonces dicen, quiero que los demás amen esto. Quiero que sientan lo que yo siento y por eso lo suben a todo.
No, yo creo que tal vez lo hace por entitlement. ¿Cómo se dice?
Porque pueden y ya.
Ajá, porque pueden y ya. Está por eso mal. Lo hace.
A mí me ha pasado cuando voy a lavar el auto, que el de al lado tiene la música todo lo que da. Eso sí, o sea, siento tu dolor.
Y luego hay anuncios que dicen,
sí,
mantén tu volumen bajo.
Y he estado así de cerquita para acercarme y decirle, ¿sabes qué, güey? ¿Ves el mensaje? ¿Ves el letrero que está aquí? ¿Por qué no agarras el pedo, sabes? No me interesa tu música y como a ti no te interesa la mía. Güey, quizá deberías ir con él, ese güey, y decirle, bájale tu pedo, güey.
Si me agarra de malas, güey, no nada más le voy a decir, lo voy a hacer lecture.
Güey, vas a practicar tu, ¿cómo se dice? ¿Shooting?
Voy a practicar mi rednexismo, así es.
Ah, ok, muy bien.
Así es. Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Y quién más quiere rantear? ¿Tibus?
Ahora iba manejando y una doña iba a dar vuelta a la izquierda. Y yo iba como a 45, así, normal. Y la vieja se me metió así enfrente, que si no freno con huevo, güey, me iba a estrellar. Esa pinche gente que se les ponchen todas las llantas, güey, que se les voltee el carro
y que
prendan en llamas. No, que no mueran, güey, tampoco tan culero, güey. Pero que chinguen a su madre, como dijo el Beto también.
Oye, ¿por qué estás tan seguro que son mujeres o viejas?
Porque yo las veo, güey, son la mayoría, el 99% son viejas, güey.
Es cierto, sí.
Lamentablemente sí.
Por mayoría sí son, así.
¿Sabes verdad? Que a mí nunca me ha pasado una vez sí me pasó así de que cuando me daba road rage, que me enojé con la que está manejando porque está bien pendeja, pero siempre me toca hombres me están haciendo luces o que están bien cerquitas atrás de mí.
Lo que también me choca es de que vas en un carril y tú vas muy a gusto y los del carril derecho van más despacio y al último minuto se te meten enfrente. Así de que, güey, me voy a estrellar en ti, güey, ¿no entiendes o qué?
Sí.
Y no sé si es mi observación o no sé si tal vez es cierto, no sé. Pero antes no se manejaba así, aquí en Phoenix era como más tranquilo, más civilizada la onda. Últimamente está bien feo.
No, últimamente el tráfico está de la chingada.
Sí.
O sea, antes a las 3 de la tarde no había tráfico. 4 ya. Ahorita a las 2.
A las 2 hasta las 7 o 8.
Hay tráfico. Ya estamos en Los Ángeles.
Sí. Y luego, ¿qué no piensan como...? A mí ya no me da road rage porque si yo me enojo tal vez causo algo más que no tenía que hacer, especialmente porque estamos en un vehículo que te puede matar. Estás yendo más rápido que nuestros cuerpos están acostumbrados a correr y nos podemos matar, te puedo matar, tú me puedes matar a mí. Como que no piensan en eso, estamos en una, manejando así como manejan la gente, estamos como en una ticking time bomb.
Sí.
Nomás manejar.
De hecho, sobre todo en estas fechas que hay mucho tráfico por todo el mundo anda de compras y todo esto por las fechas.
Y los
numbers. He estado muy consciente de que tranquila, vete con mucho más tiempo, frena cuando tengas que frenar, no te metas enfrente de los demás. Y si tiene alguien que meter
porque están muchas, muy llenas las colas y tiene alguien que salir por una salida, pues déjalo.
O sea, yo soy de la persona de que si pones la direccional y dices, güey, me quiero meter, va, güey, pues métete, no hay pedo, yo sé que te... Pero hay cabrones que estás a 10 pies atrás de ellos y te meten. Y luego, hay veces que sí me dan ganas de chocar mi carro nomás porque me gusta mucho, pero hay veces que, va, güey, lo quieres, ahí te va, güey.
Y bueno, ¿qué les parece si ya para terminar este podcast, entre todos, entre Arlene, Dania, Tibus, Esteban y yo, orinamos al pollo para que se le quite el bálsamo que le pusimos hace rato ya, para que no esté conservado para siempre? ¿Qué les parece?
Me parece muy buena idea.
Muy buena idea, ¿verdad? Sí, sí. Así es, entonces ya estamos listos. ¿Pollo, estás listo para que te orinemos?
Ok.
Un golden shower masivo.
Nuestro pajarito, pues síguenos en Twitter como @ZNPodcast. Oh, yeah.
Coordenadas fijadas, protocolos de aumento accedidas.
Separación. Lista para grabar mis observaciones.
Si quieres participar en esta sección, mándanos un correo o un mensaje de voz a zonanegativapodcast@gmail.com.
Asombroso.
Y negatorios, ya llegamos al
hashtag de la semana.
Que para este podcast tan maravilloso y extravagante y emocionante, va a ser hashtag mi arte. Así que ahí pónganle en Twitter, Facebook, Instagram, si tienen Instagram, ya cuando lleguen a esta parte del podcast.
Muy bien, Arlene, me gusta ese hashtag, está muy, muy de acuerdo a las acciones que sucedieron en este podcast.
Uh-huh.
A ver, Esteban, tenemos aquí las personas que le hicieron like y comentaron en nuestro Facebook, a ver, ¿quiénes fueron? A mí me da curiosidad saber quiénes fueron los cabrones que nos comentaron.
¿Tanta curiosidad?
Sí, okay, mucha, me pica la pancita. No, la colita no, güey. Nadie me
dice. ¿Tienes gusanos?
La colita.
La verdad, sí. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí.
Ok, pues los likes fueron de Shinji Ikari Soryu. Están bien difíciles, ¿qué onda? Priscila Piña, Julio Rodríguez, supongo, porque tiene RDXZ, perdón. Mike H, Humberto Santamaría, Oscar Rodarte, Uriel Serrano García. Esos fueron los likes. Y tenemos también algunos comentarios. A ver, deja. Es que es un pinche iPhone. Yo no tengo iPhone, ¿qué pedo? Ok, ya. Comentó El Filo Sandoval, Víctor Cardoso, Albertico Piña, Luis Medina, Francisco Ruiz, Mauricio Aguilar, Eduardo Valle, Juan C. Sosa, Humberto Santamarina, Priscila Piña, etcétera, etcétera. Ándale.
No, güey, todos. ¿Montón? Wey.
¿Todos?
Todos, sí, todos.
A ver, wey, déjame agarrar. Ahí va, ahí va. Daniel Elocomón Damar Sánchez Piña.
Bueno, también nos comentó Jorge Tapia, güey, el Mike H, o sea, Mike H, Héctor Chavarría, Sergio Javier Sánchez Vargas, Vic Arduño, Edgar Carvajal, Sam Liz, Gaf Eisen, Carlos Rabiela, que es un patrón, Nico Maldonado, Luis Lex Force Muñoz, Julio Rodríguez, Dieter González, Quirito Oni, Javier de la Torre, hermanazo, ¿es hermanazo, pollo? El pollo dice que sí. Jim Lobo, Alejandro Medina Palacios, Yabeito Haas, Eduardo Vargas, Marcos Martínez, Francisco Javier Andrade, Fernando Pulido, Uriel Serrano García, Oscar Rodarte, Carlos Orique, Lucho Espinosa, Alex Roth, Lucas Trinity, David Muñoz Dávila, René U. Gamboa y Juanjo Silva. Ese Reno de Sistemas, un besote para ese cabrón. Ahí está, cabrón. Pinche Reno, que no nos ha dibujado un reno en hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, ya merecemos un renito por ahí. Y bueno, Pollo, ¿cómo te va en la producción? A ver, avéntate un solo.
Y la verdad que estar de este lado, en este otro cuarto solo, la verdad que está bien chido. Tan lejos de ustedes que son unos borrachos. Te estoy viendo que estás agarrando ahí la cerveza.
Sí, es una cerveza de Nueva Bélgica, güey. Y bueno, ¿qué les parecía? Le damos finito a este podcast. Ya estuvo, ¿no? Ya mucho arte, mucho miada, mucha cerveza, mucho saludo.
Por último, solamente quisiera mencionar a todos los que nos estuvieron acompañando en vivo: Omar Acuña Barona, Alex Roth, Ocho Auditore, usuario 422, Saku, Regio LIL. También estuvo El Filo Sandoval, que de hecho acaba de entrar. Es nuevo él. Allá nos escucha desde Wisconsin, creo. Estuvo, obviamente, Alex Roth. No sé si no lo había dicho, Alex Rod, uno de los que nos paga aquí todos nuestros micrófonos. Estuvo el Punky Love, como Dulce Molina, también estuvo. Estuvo Espiridión McRoyer, o estuvo Alan Fernando Molina. Sam Liz dice que le gusta mucho nuestro podcast, dice hola Negatorios y dice que somos la onda, así que un saludo para ella también. Y esos son todos los comentarios en vivo.
Muy bien, y ya para terminar así rápido, un dato así súper chingón. Bueno, este año Kanye West y Beyoncé quedaron en el top 3 por debajo de Mozart. Por fin alguien bueno queda por encima de esos cabrones.
Va a ganar un Grammy. Problema.
Va a ganar un Grammy, va a subir al escenario, lo va a recibir y va a hacer su speech, obviamente.
¿Va a subir de precio?
Va a subir de precio sus discos.
Va a pasar como le pasó a uno de los chamaquitos estos nuevos que anunció que ganó Juan Gabriel y dijo, no puedo venir.
Ándale, exactamente. Sí, va a pasar como eso.
Pues muchas gracias, Negatorios, por estar aquí con nosotros en este podcast que yo de hecho aprendí mucho en este podcast. Sí. Siento que estoy una rayita más conectada con mi lado o con el lado cultural del mundo.
Y ya fue todo. Este podcast Zona Negativa número 117 fue
Pollo en la producción,
Beto,
Esteban,
Arly,
Dania.
Y se cuidan, cabrones.
Y se cuidan, cabrones.
Arre, pollo.
Saludos para Sonora.
Hola, ¿qué hace?
Adiós.
no encontrar una forma de regresarlos a la zona negativa, la raza humana podría ser esclava de Blastar o de Aniquilador.
Es como si esa puerta de la zona negatoria jamás estuviera allí.
Esto fue todo por esta emisión de Zona Negativa Podcast. Nos puedes escuchar por eBooks, Lipsync, iTunes y YouTube. Recuerda compartir nuestros audios, darle like a la página oficial de Facebook y mandar un correo a zonanegativapodcast@gmail.com. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo podcast.
La ventana interdimensional que se abrió hacia la zona negativa ha sido sellada.
Ya, ya. Ay, pues, qué naco, pollo, te pasa al micro.
No, que lo diga Dani eso. Ay, qué naco.
Pinche científico de naco. Ay. Dios.
Estamos de regreso.
Estamos de regreso y vamos aquí a ver.
En la,
si
en
la Esteban tiene una pregunta.
Estamos vamos. De regreso.
Ya estamos de regreso aquí a la 107.1.9 FM.
Yo tengo que ir a miar bien cabrón. ¿Alguien más tiene que ir a miar?
También.
Para ir juntos, güey. Vamos los tres juntos, ¿no?
Va, vamos, va,
vamos, va. Vamos. Como las mujeres de que
bien casual ahí. Sí. No, pero el problema es que donde ellas sí tienen cada una su taza. ¿O? Ah, no, es cierto, ¿verdad? Si entran cuatro en un mismo baño y ahí. ¿Cómo la harán?
No sé, güey.
A ver, ustedes explícanos eso.
Próximamente en Zona Negativa.
Un soldado entró en una grave crisis nerviosa, a grado de desmayarse. Enseguida lo atendió el médico militar y todos seguíamos impactados por lo que acabábamos de escuchar. Seguimos haciendo nuestra labor. Y cuando di la orden de reordenar el convoy de patrullas a mi cargo, nos retiramos. Avanzamos un kilómetro más o menos y volvimos a escuchar el mismo grito macabro de una mujer, como si la estuviesen matando.